Hola mis queridos borderos y borderitas. Tengo la primicia de que estamos ahora en patreon.com, Terror en los Bordes. Patreon nos va a ayudar a recaudar fondos para continuar nuestro podcast. También hay oportunidades de que se unan a este podcast como patrocinadores. Tenemos toda clase de afiliaciones o memberships mensuales con regalos y promociones si se unen con Patreon para ayudarnos. Las afiliaciones les darán acceso único a entrevistas, rifas, lo que pasa detrás del micrófono y más. Preguntas y respuestas en vivo y, por supuesto, eventos. Únete a la plataforma de Patreon, aunque sea para verme en persona. Los quiero mucho. Besos y sigan escuchando Al Borde de Sus Sillas. Sigamos pasando por los bordes de nuestros países en busca de los asesinos en serie más aterrorizantes en el mundo. Paremos en Rusia. Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. Nació en Rusia el 16 de octubre de 1936 y murió el 14 de febrero de 1994. Se le conoció como el carnicero de Rostov, el destrozador rojo y el destrozador de Rostov. Durante los años 1978 y 1990, asaltó sexualmente, asesinó y mutiló a más de 62 mujeres, incluyendo niños. Andrei cometió la mayoría de sus crímenes en el área de Rostov Oblast en Rusia y otros en Ucrania. Al confesar esta cantidad de crímenes, fue sentenciado a muerte en octubre de 1993 y ejecutado en el año 1994. Nació en la villa de Yablushny, en Ucrania. Su familia estaba padeciendo de hambre causada por la forzada y colectiva coerción de los agricultores. Vivían en un lugar que era solo un cuarto cubierto con heno, sin recibir ninguna clase de compensación por su trabajo, pero recibiendo la generosidad y el derecho de trabajar como agricultores bajo el régimen de Stalin. La familia no tenía nada que comer. Inclusive Andrei dijo que a la edad de los 12 años fue la única vez que comió el pan. Mientras tanto, su dieta consistía en hojas de árboles. Durante su niñez, su mamá le repetía que los vecinos se habían llevado a uno de sus hermanos para comérselo por la escasez de comida. Este evento jamás fue probado. Sin embargo, él solo recordaba su niñez como hambrienta, pobre y llena de ridículos por otros. Durante la ocupación de los nazis, él y su mamá fueron testigos de las brutalidades de los alemanes. Mientras su padre se había unido a las fuerzas soviéticas, lo poco que tenían, el lugar donde vivían, fue quemado. Andrei y su mamá compartían una cama, pero él siempre se orinaba en la cama, causando la ira y las palizas de su mamá al mismo tiempo que ella lo ridiculizaba. Su mamá quedó embarazada por la violación de un alemán en el ejército. Tuvo una hija a la que llamó Tatiana, y puede ser que Andrei presenció la violación de su mamá. En 1944, él empezó la escuela y, aunque muy estudioso, era tímido y diferente, ya que por el hambre era muy delgado y con el estómago distendido e inflamado por el hambre, haciendo que él se desmayara no solo en casa, sino en el colegio también. Atormentado en el colegio por su debilidad, su ropa cosida a mano y su timidez, era constantemente ridiculizado también por sus compañeros. Pero en la casa las cosas no eran mejor. Su mamá continuaba tratándolos mal a los dos. Su hermana recuerda que el padre de ellos era un hombre cariñoso, al opuesto de su mamá. A Andrei le encantaba leer y estudiaba hasta en casa. Le gustaba aprender pasajes en memoria de todos los libros que leía. Esto lo hacía para él darse un valor. También tenía miopía y cuando lo mandaban al tablero podía demostrar que sabía del tema pretendiendo que estaba leyendo. Sus profesores dijeron que él era un estudiante ejemplar y recibía comendaciones en el colegio. Devoraba libros de literatura comunista. Aunque se quejaba de constantes dolores de cabeza y falta de memoria, él fue el único en su escuela que terminó su grado final en el año 1954. Durante su adolescencia se convirtió en un estudiante modelo y en un comunista fervoroso. Le dieron el título de editor del periódico de la escuela a los 14 años. A los 2 años después de esto, él fue el líder del comité del Partido Comunista. Durante los siguientes años, cuando tenía más o menos 17, se enamoró seriamente de una chica que conoció a través del periódico. Sin embargo, jamás le pidió que saliera con él, porque descubrió en ese momento que tenía problemas sexuales y no era capaz de tener una erección. Pero sí fue capaz de eyacular encima de una niña de 11 años, una amiga de su hermana, cuando él la tumbó al piso luchando con ella mientras la sujetaba de las muñecas. Después de graduarse, aplicó para una beca en la Universidad del Estado de Moscú, pero no pasó los exámenes con suficientes notas altas para ser aceptado. Él no volvió a aplicar a la universidad y se buscó un trabajo de albañil en la ciudad de Krosk por 3 meses antes de entrar a una escuela vocacional donde estudió para ser técnico en comunicaciones. Ese mismo año comenzó su primera relación con una chica local 2 años menor que él. Intentaron tener relaciones sexuales, pero le fue imposible mantener la erección y ella lo dejó después. Andrei hizo su servicio militar y volvió de vuelta a su casa después de haber trabajado en Berlín para la KGB. Con un impecable récord de trabajo, se unió al Partido Comunista en los años 60. Al llegar de vuelta a su ciudad, comenzó una relación con una mujer divorciada, con la cual tampoco pudo tener relaciones sexuales. Alarmada, la mujer comenzó a pedir consejo entre sus amigas, las cuales esparcieron el rumor que él era impotente. Frustrado de oír las risas de las mujeres del pueblo y los chismes, trató de suicidarse colgándose. La mamá y unos vecinos lo pudieron bajar después. Él, debido a esta vergüenza, se tuvo que ir. Se mudó a otra ciudad rentando un pequeño apartamento. En esta ciudad encontró empleo como ingeniero de comunicación. Su hermana terminó sus estudios y se fue a vivir con él. Más adelante los padres también se irían a la misma ciudad. Tatiana se casó después de estar viviendo 6 meses con su hermano y trató de conseguirle novia para que él también se casara y comenzara una familia. Tatiana se fue a vivir con sus suegros y pensó que la timidez de su hermano le impedía encontrar una mujer. En 1963 se casó con Feodosia, la cual su hermana le había presentado unas 2 semanas antes. Él la consideraba atractiva, pero sin embargo los mismos problemas sexuales ocurrieron. Para que su esposa pudiese concebir un hijo, lo único que pudieron hacer fue que él eyaculara fuera de ella y ella empujara el semen dentro con los dedos. Finalmente tuvieron un hijo y después una hija con ese sistema tan convencional. Andrei comenzó a tomar cursos por correspondencia, estudiando literatura y filosofía. Al obtener su título, se convirtió en un profesor de lenguaje y literatura rusa. Allí trabajó durante lo que fue su primer crimen. Aunque era buen profesor, no podía mantener disciplina en las clases porque los estudiantes lo veían débil. En mayo de 1973, cometió su primer acto de violencia sexual contra una de las estudiantes de solo 15 años. Tomándola y cogiéndola de los senos y los genitales, mientras la niña trataba de defenderse, Andrei tuvo una eyaculación. Meses después, asaltó a otra estudiante que había encerrado en el aula. Andrei no recibió ninguna repercusión por ninguno de estos 2 ataques, ni tampoco por las veces en las cuales otros profesores lo vieron tocándose los genitales y en presencia de sus alumnas. Una de sus obligaciones como profesor era asegurarse que los alumnos que estaban internados estuviesen en sus cuartos en la noche. En estas ocasiones entraba en los dormitorios de las niñas para verlas desvestirse. Después de tantas quejas de los alumnos, el director del colegio le dio la oportunidad de que renunciara voluntariamente o que lo despidieran. Él renunció encontrando otra posición de profesor, la cual no duró mucho tiempo. Otra vez empezó a buscar trabajo y consiguió otra posición de profesor en un pequeño pueblo minero cerca a donde él vivía originalmente. Andrei continuó asaltando sexualmente a sus alumnos y alumnas, y esto terminó su carrera de profesor. Encontró un trabajo que le permitía viajar a través de Rusia como vendedor de materiales de construcción. En septiembre de 1978, cometió su primer asesinato. André había comprado una casa en secreto, a donde manipuló a una niña de 9 años tratando de violarla, lo cual no le fue posible sin tener una erección. Mientras la niña se defendía, él la ahorcó y la comenzó a apuñalar en el estómago. Mientras hacía esto, tuvo otra eyaculación. Después la botó en el río y el cadáver fue encontrado 2 días después. Parte de la evidencia fueron las manchas de sangre encontradas en la nieve en la casa que Andrei había comprado y en donde había asesinado a la niña. Los vecinos también lo habían visto. La maleta de la niña también fue encontrada cerca del río, opuestamente a la calle, indicando que la niña había sido tirada desde el lado donde la casa de Andrei se encontraba. Los vecinos dieron una descripción detallada de un hombre parecido a Andrei que estaba conversando con una niña en la parada del bus, el último lugar donde se le había visto viva. Desafortunadamente, la policía tenía al hombre equivocado, un hombre de 25 años que ya había estado en la cárcel por cometer una violación y el asesinato de una jovencita. El nombre de este hombre era Alexander Krashevko. Al investigar el caso, la policía encontró sangre en el delantal de la esposa de él, la cual fue determinada que era de Krashenke y de su esposa. Aunque tenían una sólida coartada de unos vecinos y una amiga que había estado en la casa durante el asesinato, la policía los arrestó concluyendo que la pareja había cometido el asesinato de la niña. Después de ser presionada con la posibilidad de ser juzgada por acómplice con su esposo, la esposa y su amiga cambiaron de testimonio. Al oír esto, el esposo, y bajo una ardua presión de la policía, confesó que él había sido la persona que había asesinado a la niña. Durante el juicio, él recantó su confesión. Le dieron la oportunidad de otro juicio después de darle una sentencia de 15 años. Sin embargo, fue ejecutado por el asesinato de la niña. Andrei ya sabía cuál sería su única forma de conseguir satisfacción sexual, aunque confesó después de que él trató de suprimir sus deseos carnales y nada le daba placer sexual como asesinar y cortar a sus víctimas. En septiembre de 1981, André vio a una adolescente de 17 años parada en una estación de bus después de haber salido de la librería pública. André pudo convencerla y ella lo siguió en el bosque detrás del río Don con el pretexto de darle vodka y para que se fueran a relajar. Después de llegar a una densa área en el bosque, se le tiró encima, destrozándole la ropa, tratando de violarla sin poder tener una erección, le puso lodo dentro de la boca para que parara de gritar y para él continuar su sadístico ataque en donde le mordió uno de los pezones hasta arrancarlo. La atacó con un palo dándole una paliza antes de estrangularla. Después, la cubrió con unas hojas secas y parte de periódicos hasta ser encontrada al día siguiente. 9 meses después, Andrei fue en un bus al distrito comercial de Rostov. Después de cambiar de bus, decidió continuar a pie, en donde vio una niña de 13 años que iba caminando después de venir de compras. Caminando paralelamente, Andrei vio la oportunidad de no ser visto por unos arbustos en donde arrastró a Lyubov, destrozándole la ropa, apuñalándola hasta dejarla en tiras. Al encontrar su cadáver, el médico forense contó 22 puñaladas en la cabeza, cuello, pecho y región pélvica. El médico confirmó que ella había sido atacada por detrás con un cuchillo. Después de este asesinato, él perdió el control total sin volver a resistir sus deseos homicidas. Durante julio y septiembre de 1982, asesinó a 5 víctimas más entre las edades de 9 a 18 años. Estas víctimas eran niños, adolescentes que habían huido, limosneros de las estaciones de tren y bus y algunas prostitutas. Continuó sus ataques en los bosques, en áreas remotas, estrangulándolos, apuñalándolos hasta eviscerarlos, aunque algunos fueron estrangulados o asaltados físicamente hasta la muerte. Como ya hemos establecido un patrón similar con otros asesinos en serie que he documentado en este podcast, sabemos que entre más crímenes cometen estos homicidas psicóticos, la perversión de sus ataques aumenta. No les es posible contenerse, continuando sin ser apercibidos, se creen invencibles. Sus nuevas víctimas fueron mutiladas en diferentes formas. Ahora les estaba mutilando los ojos. Parte de la enfermedad de este asesino es que al ver que no le es posible cometer una violación, siente una vergüenza irreal que le da el poder de que su víctima no lo vea por lo que realmente es, cortándole y sacándole los ojos. Esto empezó a convertirse en parte de un ritual. Desafortunadamente, al tratar de violar a las mujeres adultas como a prostitutas, ellas se burlaban de sus intentos de violación, causando que una ira y rabia interna no pudiera saciarlo al apuñalarlas. Las descuartizaba. Sus víctimas menores eran niños y niñas. La sexualidad de estos ya no importaba para este asesino. Continuaba atrayéndolos, prometiéndoles que les iba a dar comida o dulces, o también que él quería acompañarlos para que estuvieran a salvo. También les había dicho que les iba a mostrar una colección de estampillas o películas o monedas raras. Al tener a sus víctimas cerca, le era posible atacarlas debido a que sus víctimas eran menores que él. Después les amarraba las manos detrás y les tapaba la boca con lodo para que no se oyeran los gritos mientras él las descuartizaba. Estaba tan avanzada la certeza que jamás sería capturado que ni escondía los cadáveres. El 11 de noviembre de 1982 se le acercó a Olga, una niña de 10 años, en el bus. Él la convenció de que se saliera con él en una parada. Los testigos luego dijeron que la vieron con un hombre como de 40 años que la tomó de la mano y se bajó con ella del bus. Se la llevó a un campo de maíz en las afueras de la ciudad. La pobre Olga fue descuartizada con más de 50 puñaladas en la cabeza y el cuerpo. Esta vez la abrió completa, desgarrándole el pecho, los intestinos y el útero. Después de su cuarta víctima, en 1983, la policía sabía que tenían a un asesino en serie. Un equipo de oficiales de Moscú, dirigido por el mayor Mikhail Fesitov, fue enviado a la ciudad donde vivía Andrei, Rostov-on-Don. La operación se llamaba Camino en el Bosque, con 10 investigadores. En marzo, un analista forénsico, Víctor Burakov, tomó esta operación a su cargo. Al siguiente mes, el cuerpo de Olga fue encontrado y basado en la mutilación en los ojos, el analista no tenía ninguna duda que era un asesino en serie. Mientras continuaban la investigación, Andrei continuaba asesinando. En 1983 asesinó a una niña de 15 años de Armenia llamada Laura. Su cuerpo fue encontrado cerca a una plataforma del tren. Como siempre ocurre en estos casos extremos, la policía que investiga estos barbáricos asesinatos empieza a asumir teorías de satanismo y cultos. Dada la precisión con que el asesino cortaba a sus víctimas, podía ser un grupo de personas que estaban vendiendo órganos. Esta fue la última cosa que creyeron. Sin embargo, se estaban acercando con otras nuevas teorías en las que supuestamente el criminal era pedófilo, homosexual o estaba loco. La policía tenía un sistema en donde los pedófilos y homosexuales se tenían que registrar tras ser detenidos y cumplir sentencias o en un sanatorio o en la cárcel. Desafortunadamente, esto no les dio ninguna pista sobre los crímenes cometidos por Andrei. La policía, con técnicas bastante pasadas, pudo cerrar varios casos de violación, asaltos físicos y asesinatos, interrogando a los sospechosos con fuerza. Mientras que la policía continuaba sus interrogatorios, Andrei aún estaba libre cometiendo asesinatos. El cuerpo de una prostituta de nombre Vera, que era de 19 años, fue descubierto en octubre. Esta tenía severas mutilaciones, totalmente eviscerada, pero Andrei no le sacó ni le mutiló los ojos. En diciembre, 2 meses después, el cuerpo de un joven de 14 años fue descubierto. Sergei Markov se bajó del tren en el que él iba. Andrei, que le había prometido algo a cambio de su compañía, lo siguió. Sergei tenía 70 puñaladas en el cuerpo, había sido eviscerado y también lo había mutilado sexualmente. Al comienzo de 1984, Andrei mató a 2 mujeres en el parque de aviación de Rostov, donde él vivía. Otro niño de 10 años, llamado Dimitri, desapareció cuando él se le acercó hablándole de estampillas de colección. Esta vez varios testigos pudieron dar una buena descripción. Cuando el cuerpo del niño fue encontrado, pudieron tomar la huella de un zapato y, más importante, muestras de saliva y semen que había en la ropa de Dimitri. El 25 de mayo, Andrei mató a una mujer joven de nombre Tatiana Petrosha y a su hija de 10 años. Coincidentalmente, ella lo había conocido cuando los dos trabajaron juntos. Los asesinatos continuaron. Me puse a investigar la población de esta área en los fines de 1980. Solo había menos de 1 millón de residentes y ahora la cantidad sobrepasa 1 millón. Rostov tiene 8 distritos en un área densa, llena de bosques, con lugares perfectos para matar a una víctima. Sin embargo, recordemos que la mayoría de las víctimas fueron encontradas en los mismos parques y bosques, en estaciones de trenes aisladas, y varias víctimas fueron encontradas en el parque de aviadores. No entiendo cómo este asesino se les pudo escapar a la policía, que tenía una descripción detallada de Andrei. Los veranos son calientes y húmedos, y en esta época Andrei había asesinado a 3 mujeres más. También él fue despedido de su trabajo por robo, un cargo que él negó, pero sin embargo le tocó buscar otro trabajo. Otra cosa interesante es que los asesinatos ocurrían durante la semana, posiblemente para pasar esos días con su familia, o porque en los fines de semana hay más gente en la ciudad. En agosto mató a 3 víctimas, una niña de 16 años en el parque de aviadores, otra de 17, la cual apuñaló 39 veces antes de mutilarla y sacarle los órganos. Esta clase de heridas harían que la víctima muriera más despacio para que él sintiera más satisfacción. Al siguiente día encontraron a la víctima del parque, a la cual él había cortado el labio superior. Días más tarde asesinó a otro niño, al cual castró y estranguló sacándole los ojos, dejándolo a solo pasos de donde había dejado a otra de sus víctimas. La policía secreta fue despachada interrogando a los hombres adultos en compañía de menores. 2 policías lo vieron hablando con 2 menores en una de las estaciones. Ellos lo siguieron mientras él menoreaba por la ciudad. Observaron cómo Andrei se frotaba contra mujeres en sitios públicos. Al seguirlo hasta el mercado principal, lo arrestaron. Al registrarlo, él tenía una bolsa que contenía un cuchillo de 8 pulgadas de largo, cuerdas de diferentes tamaños y un frasco de vaselina. Durante la investigación, descubrieron que lo habían acusado de robo en su trabajo anterior y esto le dio a la policía causa para detenerlo. Su descripción física era la misma que la del hombre que había visto a la gente en el bus que iba caminando con una de sus víctimas. Las pruebas de sangre y semen resultaron ser de tipo A y no eran las mismas que las víctimas que habían hallado tenían. Los médicos forenses habían clasificado al asesino con sangre tipo AB. Desafortunadamente, por la sangre no coincidir, solo lo pudieron encarcelar por robo, por 1 año, pero lo soltaron después de 3 meses. Al salir de la prisión, encontró trabajo en una compañía que fabricaba trenes. Manteniendo con un perfil bajo, no volvió a cometer asesinatos por 7 meses. Sin embargo, en un viaje de negocios, asesinó a una mujer de 18 años cerca de la plataforma del tren. Él la llevó al bosque, la amarró, la apuñaló 38 veces y la ahorcó. La policía, pensando que tal vez el criminal había tomado un avión, buscó en todos los registros de vuelos sin encontrar nada. En esa época no había registros de trenes. Sin poder capturarlo, la búsqueda se expandió y más investigadores se unieron a la cacería del asesino en serie. Oficiales femeninas de la policía fueron enviadas a las varias estaciones esperando que Andrei las intentara atacar. Poco a poco, el perfil del asesino en serie se coaguló. El reporte de 65 páginas le fue enviado al capitán de la investigación, describiéndolo como un hombre entre 45 y 50 años que tuvo una dolorosa y solitaria niñez, el cual era incapaz de tener relaciones sexuales con una mujer física o relaciones platónicas. con una inteligencia promedio, probablemente casado y con hijos, sadístico, sufriendo de problemas sexuales, sin poder tener relaciones, era incapaz de mantener una erección que usaba como su cuchillo, como si fuera una extensión de su miembro. Tenía un trabajo que lo podía llevar en tren, conociendo las rutas y paradas, probablemente era alguien que trabajaba en las ferroviarias. La prensa estaba publicando sus crímenes y Andrei los leía fascinados, pero manteniendo un perfil bajo al leer la cantidad de recursos que la policía tenía para encontrarlo. Andrei paró de asesinar más o menos por un año, pero probablemente aún seguía asesinando sin que la policía pudiese conectarlo con los crímenes. Otra víctima fue encontrada, ella era una secretaria de 18 años, Irina, a la cual le había abierto el cuerpo desde el cuello al pubis, quitándole un seno y cortándole los ojos. Lo único diferente fue que el asesino intentó esconder el cuerpo. La policía concluyó que ese era el motivo por el cual que tal vez no habían encontrado más víctimas. Tal vez él las estaba enterrando ahora. Gracias por escuchar. Esperemos hasta la próxima semana para la segunda parte, donde tendré datos de la sentencia y cómo fue que atraparon a este monstruo. ¿Les gustó esta historia? Hay más. Únanse a patreon.com para oír lo que está pasando acá en Terror en los Bordes. Patreon.com nos está ayudando a producir el podcast que acabaron de escuchar. ¿Quieren ser patrocinadores? Vayan a patreon.com e inscríbase. Un secreto. ¡También hay regalos!